Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sabemos.
Hola, buen día, hola querida amiga Mar, hola Claudio, gracias por estar siempre allí, un viernes más en este regalo de la vida para nosotras que se llama Alma de Mujer. ¿Qué programa tenemos hoy, Mar, verdad? ¡Wow!
Muy interesante. Y como hacemos siempre, vamos a hacer un poquito de resumen, si te parece, María José, para aquellas personas que nos estén escuchando hoy, que nos escucharon la semana pasada o quizás no, un poquito del tema de la semana pasada, la adulta relegada. Hablábamos al inicio de qué significaba ser relegada, que se remontaba al Imperio Romano, que eran las personas desterradas, ¿no?
Desterradas, sacadas. Y llegamos a la conclusión que quien se relega a sí misma es uno. Bueno, la semana pasada nos enfocamos en la mujer particularmente, pero también esto corre para los hombres. Los hombres también se relegan, y mucho. Pero bueno, la semana pasada hablamos particularmente de lo que nos pasa a las mujeres.
Hablábamos también de esos factores condicionantes que tenemos ahí como muy inoculados, como muy interiorizados, con los estereotipos sobre belleza, sobre lo que es el éxito, sobre esos paradigmas en una sociedad patriarcal también, ¿no, María José? De cómo esa presión de tener que encajar en algo, en algún sitio, en algún vestido, en algún trabajo.
Sí, en un formato, en esto que debemos ser buenas mujeres respetables, debemos ser buenas hijas, buenas ciudadanas, buenas esposas, buenas madres, buenas profesionales. Todo este deber ser a veces nos sacan de nuestro eje, que es el ser. De hecho, el deber ser nos saca del ser y nos olvidamos de quiénes somos, y de golpe en algún momento nos damos cuenta de que esto que construimos fuera no es lo que hay aquí adentro.
Hablábamos de que en ese hacer y tener que encajar con eso nos olvidamos de quiénes somos, qué deseamos, qué nos apetece, y entramos en otros roles. Y para eso hoy está nuestra invitada, Lilian Muñoz Santacreu. Buenas tardes, días. Bienvenida a Alma de Mujer.
Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias.
Estoy feliz, feliz y agradecida de poder estar con vosotras. Qué maravilla poder estar un viernes a esta hora con dos maravillosas mujeres y sobre todo poder hablar de este tema que, aunque se habla con frecuencia, es un tema muy delicado y el que debemos de reflexionar muchísimo, porque al final de cuentas las mujeres sostenemos el mundo, que en este mundo maravilloso que vivimos, ¿no?
Así es. Hoy con Lilian vamos a profundizar hicimos esa antesala de adulta relegada, y hoy Lilian nos trae como una propuesta para transformarnos de víctima a responsable. Y como dices, ¿no, Lilian? Muy delicado, se habla mucho, pero quizás también no se profundiza lo suficiente como para que consigamos transformarnos, ¿no? Porque de víctima responsable, aquí ya sería como más hombres y mujeres, más todos los seres humanos, no solamente las mujeres. Hay mucho víctima, tanto hombre como mujer, que se ha olvidado de que puede ejercer la responsabilidad en su vida. Lilian, antes de adentrarnos, preséntate.
Sí, preséntate, por favor. Cuéntales a quienes nos están escuchando quién es esta maravillosa mujer que hoy nos acompaña.
Pues muchas gracias. Primero que nada, soy Lilian, una mujer como cualquiera con muchos defectos, con más virtudes y con amor a la vida. En el plano profesional he hecho muchísimas cosas, pero lo que más me apasiona es a lo que me dedico desde hace 23 años, que es el coaching. Yo amo el coaching, respiro coaching, sueño coaching y vivo en coaching. Mi carrera es life coach y transformación. La transformación del ser humano desde la raíz, desde esa esencia, el poder acompañar y apoyar a personas a que cumplan sus sueños, a que se quiten todas esas lápidas pesadas de la espalda que no les permiten avanzar. Y pues pertenezco también y represento a International Coaching Renovation. Soy directora en España de esta maravillosa escuela que tenemos en todo el mundo. Y además estoy como directora también de comunicación y medios de una federación maravillosa que es Global Coaching Federation. Así que bueno, se oye mucho, pero al final de cuentas soy un ser humano que me pinchan y me sale sangre roja igual que a todos.
Eso lo decimos María José y yo siempre, que somos mujeres, que nos siguen pasando cosas, que muchas veces nos sentimos ahí como que caemos y que sin embargo hacemos elecciones para tomar lo que llega desde otro lugar y no quedarnos ahí ancladas, ¿no? Y lo decimos cada semana.
Todo el tiempo estamos tratando de transmitir este mensaje, que uno elige en cada instante, elige cómo vivir el momento y elige cómo interpretar la historia que le está pasando. Bueno, en esa elección está la responsabilidad, salir del lugar de víctima, eso que hoy nos vas a iluminar.
Sí, Lilia, vamos a empezar así un poquito por el principio. El arquetipo de víctima, ¿no? Porque cuando hablamos de víctima, mucha gente se lo toma como mal, ¿no? Es como una ofensa, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más a ese origen, ¿no? De que a veces es inconsciente, no nos damos ni cuenta, ¿no? Ese arquetipo de víctima.
Fíjate que es diferente. Vosotros hablabais tanto de víctima de mujer como hay hombres que también son víctimas. En este caso, voy a empezar por la mujer, que al final de cuentas es lo que nos ha traído aquí. Las mujeres nos educan, a la mayoría de las mujeres nos educan como esas princesitas preciosas, que tenemos que estar perfectas, que siempre estamos limpias, con nuestro vestido precioso, impecables, y vamos creciendo con esta forma de pensar, con esta creencia, que fue lo que aprendimos, que fue lo que escuchamos, que fue lo que nos dijeron. Pero también está la parte de esa educación en donde tú como mujer debes de hacer y saber hacer muchas cosas, como prepararte para ser madre, para cocinar, para saber llevar una casa, para trabajar, y para un sinfín de cosas que si me pongo a enumerarlas, no terminamos y terminamos cansadas, solo de pensarlo. Entonces, vamos creciendo de esta forma y nosotras mismas nos vamos exigiendo hacer lo mejor que se nos ha pedido en base a esa creencia que nosotros tenemos. Y si no vamos llegando a esos estándares que nos han puesto, nos empezamos a sentir mal. Empezamos a crear una culpa impresionante, a desvalorarnos, a sentir que no merecemos, a sentir que no valoramos, que no nos valoramos, o que no debemos de tener todo eso que sí queremos y que sí hemos soñado. Por lo tanto, empezamos a hacernos víctimas de que yo no puedo. Soy tonta, no puedo hacer todo, no sé hacerlo. Y todas esas frases, historias que te cuentas que son las peores de tu vida porque salen de tu propio pensamiento, de tu propia voz, y que nuestro cerebro lo asume como una verdad absoluta. Porque para él lo que tú dices es ley, para él no tiene sentido del humor. Por lo tanto, él cree todo lo que te dices. Y si te lo estás repitiendo constantemente, tu cuerpo está reaccionando a emociones que no te gustan, a emociones negativas, pero que tampoco sabes controlar, porque nos enseñan para todo menos para gestionar estas emociones, esto que pensamos, esto que decimos o esto que hacemos. Entonces, Y era un momento en que las mujeres decidimos casarnos, porque decidimos nosotras, nadie nos obliga, elegimos a esa pareja, no nos eligen, ¿vale? Y después nos quejamos porque se nos viene el mundo encima. Nos empezamos, como yo digo y como dice mi amiga Blanca Burreño, las mujeres nos empezamos a borrar. ¿Y a qué me refiero con borrarnos? Empezamos a borrar nuestros sueños para nuestros hijos, para los suyos. Empezamos a borrar nuestra individualidad para que nuestra pareja la tenga. Empezamos a borrar todo eso que sí queremos hacer para que todos los demás lo hagan y estén bien. Empezamos a borrar y a borrar y a borrar hasta que llega un momento en que decimos, ¿y dónde estoy? ¿Y quién soy? No lo sabemos porque nos hemos borrado del todo. Entonces ahí somos víctimas, empezamos a hacernos víctimas. ¿Por qué? Porque no somos responsables de que nosotros lo hemos elegido y empezamos a echar culpas. Fue mi mamá que me enseñó, fue mi marido que no me deja, es la sociedad que me dice, es mi abuela, Chuchita, Perengana, mi vecina, el vecino, el perro, el perico, todos menos yo.
Y encima nos creemos la película, ¿no? Nos creemos esa película porque, claro, es lo que tú estás diciendo, nuestra voz constante ahí hablando, que al final me hago tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita, que no me doy cuenta de todo mi potencial, lo he borrado, como estás diciendo, ¿no?
Y que además, Mar, a eso que estás diciendo, aunado a esto, buscamos y generamos amistades, mujeres que piensen igual que nosotros. Por lo tanto, nos hacemos más víctimas aún porque entramos en competencia a ver quién es más pobrecita que la otra.
Yo peor, eso sí. Peor. Eso es muy común, o sea, encontrarte con personas, mujeres u hombres, ¿no? Pero en este caso estamos hablando, hoy nos toca a las mujeres. Yo peor, y es no hacernos cargo. Porque además, el repetir, como decías, esta historia, lo que hace es grabarla con más situaciones, vamos reforzando la historia original. Y bueno, eso obvio que nos lleva a un lugar, porque la víctima está paralizada, no puede hacer nada.
Y nos vamos dando la razón, ¿no? Mutuamente, perdona, sí. Lidia, ¿no? Nos vamos dando la razón y nos retroalimentamos, entonces es como, ves, es que fíjate qué mal me va en la vida, ¿no?
Y sí, claro, ¿cómo no te va a ir mal con ese marido que tienes, o con esa suegra, o con ese suegro, o con el barrio en el que vives? O sea, nos vamos retroalimentando y generando una gran historia que nos aporta mucho sufrimiento.
Y aparte, la víctima entra en competencias de victimismo, porque yo como víctima, obviamente al no ver mi parte de responsabilidad, veo que Mar es más víctima que yo, por lo tanto le empiezo a echar más cosas. Desde en España decimos que en América no se escucha bien, pero decimos más mierda a la otra. Y más es mierda. Verdad, porque le empezamos a señalar todos sus defectos, todo lo que no hace bien, porque obviamente nos estamos espejeando, pero nosotros no queremos reconocerlo. Y acuérdate que, ¿cuáles son las maneras de ser de una víctima? Manipuladora, chantajista, solitaria, pobrecita, nadie me quiere, como nosotros decimos siempre, pobre de mí, o sea, todo me pasa, nadie me comprende, es que no tengo suerte. En ese bucle de creencias que las hacemos tan nuestras que no sabemos vivir de otra forma. Y cuando vemos a una mujer diferente a nosotras, en el sentido que sí tiene una vida estable, que sí logra objetivos, que es feliz, que cumple sus sueños, que viaja, que está perfecta, que está guapa, lejos de acercarnos y ver de qué forma podemos aprender de ella, todavía la criticamos y nos ensañamos con ella en decir, claro, seguramente está operada. No, perdona, hace 3 horas en el gimnasio que tú no haces. No, es que le va bien a los negocios porque su marido tiene dinero. No, perdona, le va bien porque ha estudiado. No, es que no tiene problemas con sus hijos porque le salieron buenos. No, perdona, no le salieron buenos. Supo educarlos porque es una mujer feliz. es una mujer completa, y lo que hacen sus hijos es ver que si mi mamá es completa, yo también, porque eso es lo que me va a dar mi madre.
Lilian, y también es como una frontera muy finita de víctima a victimaria, es decir, lo que comentabas antes, ¿no? Estamos en grupo y hay una que yo siento que le va la vida peor que a mí, y entonces, sin darme cuenta, porque muchas veces es sin darnos cuenta, es como metemos más el dedo en la herida y paso de víctima, porque ahí encuentro yo un poder para, me creo que salgo de ese papel de no soy lo valiente o lo suficiente para convertirme en victimaria de otra que siento que es más víctima que yo.
Por supuesto, porque en ese momento es la única parte que nosotros tenemos para sentirnos fuertes o poderosas. El único momento en ver a alguien más débil que yo o ver a alguien que está peor que yo, entonces es contarme esa historia de que, bueno, yo estoy mal, pero ella está peor. Y es una justificación. Y lejos de apoyarnos y decir, a ver, chicas, todas estamos mal, todas nos sentimos así, ¿qué podemos hacer? Pero obviamente no lo hacemos, porque si no lo hago conmigo misma, si no puedo con mi vida, obviamente, ¿cómo voy a ser la generadora de que mis amistades o mi entorno también lo hagan?
Así es.
Sí, tal cual. Tienes toda la razón. Y en la vida diaria, en lo cotidiano, las mujeres estamos acostumbradas. Es como que hay un programa y creo que lo importante es poder salir de ese lugar, de ese programa en el cual nos terminamos colocando, aceptándonos, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero poder salir de ese lugar es, creo que es el acto de amor hacia nosotras mismas más importante que tenemos que hacer. Y además, educamos a nuestros hijos en salir de ese lugar, porque ¿quién quiere tener una madre que es la tragedia andante, la víctima de la vida, que la mala suerte la persigue, que si viene un terremoto, se cae algo, le cae a ellos? O sea, es muy feo tener una situación así. Ahora, si la tenemos, es porque indudablemente algo tenemos que aprender de ahí, ¿no te parece, Lilian?
Definitivamente, como no nos enseñan a pedir ayuda, a pedir apoyo, nos vamos enfrascando nosotras mismas y nos vamos creando un ambiente tóxico, porque decimos, el tóxico es mi, aléjate de las personas tóxicas. Y yo siempre digo, pregúntate si la tóxica eres tú primero. Y que es lo que tú acabas de decir. Creamos ese ambiente tóxico para nuestros hijos, para nuestro marido, y además también queremos que sean infelices. Ojo, todo esto inconscientemente. Pero como bien dices tú, si nos empezamos a amar, si aprendemos a amarnos, el amor mueve montañas. Y el amor no hay quien se le resista, por lo tanto, vamos a generar un entorno de amor, de confianza, de alegría, de felicidad, de sueños cumplidos, de metas. ¿Y qué diferente es vivir así a vivir en el victimismo? Porque además no nos damos cuenta que conforme van pasando los días, los meses y los años, vamos creando nuestro cuerpo un ambiente amargo, un ambiente agrio, que esto nos va a generar un montón de enfermedades y que vamos a ser más víctimas todavía.
A eso íbamos, ¿no? Ahora, todo eso que no expreso, todo eso que reprimo, todo eso que me guardo porque pues, no considero que tenga voz para expresarlo o no me entienden, ¿no? Mi marido no me entiende, mis hijos no me valoran, ¿no? ¿Cuántos mensajes de mamá a los hijos es que nunca valoras todo lo que hago por ti? No puedo, no puedo, porque tú me has dado la vida, que es lo más grande, yo no te lo puedo devolver, ¿no? Entonces, esos años, llegamos a una edad, 40, 50, a veces incluso antes, ¿no? Que aparece, que empezamos a somatizar, ¿no? Esas frustraciones guardadas, los enfados no expresados o expresados de manera, pues, como un volcán, ¿no? Y no nos damos cuenta que esos síntomas tienen raíces emocionales por no haberlas expresado en su momento.
Totalmente, totalmente. Mira, siempre que hay que darnos cuenta y hay que entender que el ser de esa forma o el estar en el papel de víctima, tenemos un precio a pagar, pero también tenemos un beneficio. Y aquí lo primero que hay que hacer es, ¿qué beneficio tengo yo en estar en este papel de víctima?
Clave.
Sí, indispensable. Indispensable.
Chicas, ¿os ha pasado con vuestras clientas que cuando habláis de qué beneficio obtienes, reaccionan como ninguno? Es imposible que yo tenga un beneficio.
Bueno, justamente es porque, a ver, el tema pasa porque al no reconocerme que yo soy parte de esta situación en la que cual estoy viviendo y que esta la víctima es una construcción que yo he generado, tampoco voy a reconocer que este personaje que he creado tiene un beneficio. O sea, es un proceso interno y no todo el mundo lo comprende. La buena noticia es que de la misma manera que yo he creado este personaje, también puedo deconstruirlo y aprender a vivir de otra manera. En definitiva, vinimos a ser felices.
Totalmente, lo que pasa es que no hay una escuela a la que vayamos para que nos enseñen cómo ser felices, porque lo primero que escuchamos desde pequeños es que la vida es muy dura, en que tienes que trabajar como negro para vivir como blanco, que el dinero no nace en los árboles, entonces te vas creando unas creencias tan complicadas que todos queremos ser adultos para hacer lo que se nos venga en gana, y cuando somos adultos nos damos cuenta que queremos ser niños porque ni siquiera disfrutamos esa parte de nuestra niñez, ¿no?
Entonces, mira, me estoy acordando cuando estás hablando que tenemos un palabras tan normales que las tenemos incorporadas y que tienen un significado tan fuerte. Por ejemplo, vale la pena. Ay, vamos a tal lugar. ¿Vale la pena? ¿Cómo que no vale la pena? O sea, usamos el vale la pena y en realidad lo que estamos diciendo es esto vale una pena, para llegar ahí tenemos que atravesar una pena, y lo tenemos tan incorporado que lo utilizamos como algo afirmativo, ¿no? O sea, el lenguaje que está marcándonos y delimitándonos.
Fíjate que tienes toda la razón. En 1992, que fue la primera vez que yo toqué un taller de coaching, de transformación, cuando hice mis entrenamientos propios, no como coach, escuché una frase que desde entonces yo la llevo a rajatabla y es con la que siempre termino mis entrenamientos y mis programas de televisión o de Facebook, que es: la vida es tan fácil como la quieras ver o tan difícil como tú la quieras hacer. Y esta frase a mí me ha hecho reaccionar en momentos muy difíciles o que yo pensaba que eran difíciles para mí. Esas situaciones que nosotros decimos, no, no, es que no soy yo, son las circunstancias. ¡Duh! Pero ¿quién hace las circunstancias? ¿Quién las genera? ¿No? Entonces.
Sí, ¿quién las lee? ¿Las interpreta?
Claro, claro. Yo entiendo que nuestros papás nos han enseñado de acuerdo como los enseñaron a ellos y nuestros abuelos y así sucesivamente nuestra cadena de todos nuestros ancestros. Sin embargo, ¿cuándo vamos a romper con ese patrón? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dejar de ser víctima para ser responsable de tu vida? Y aquí voy a decir algo que a Mar le va a resonar un montón, que es: ¿cuándo vas a volver a tomar el timón de tu barco?
Se me pone la piel de gallina, Lilian. ¿Eh? Se me pone la piel de gallina.
Sí.
Y lo hacia donde tú quieres, porque el barco es todo tuyo.
Y dejar de echarle la culpa a los demás de las cosas que te suceden en la vida.
Habéis tocado ahora el tema culpa. Yo creo que va como, es el mismo pack, ¿no? Tenemos desde la religión católica tan incorporada el concepto, y con todos los respetos, o sea, no quiero que nadie se ofenda, sino la culpa. Claro, si soy culpable, es incompatible con ser responsable.
Claro.
Desgraciadamente nos enseñan a que, cuando nos dicen desde pequeños Y esto viene a lo que tú estás diciendo, de que debemos de compartir. Y comparte tus juguetes, y comparte, y da, y da, y da, y da. Porque conforme das, recibes. Sí, perdón, pero primero utilizo darme yo para darle a los demás. Utilizo estar bien yo para que los demás estén bien cuando están conmigo. Y nos han hecho un Dios de perdón, ay, ¿cómo se llama? De castigo y no de amor. Si haces esto, Dios te va a castigar. Es que Dios te está viendo. Es que Dios, espera, no. ¿Qué es lo primero que dice? Que aquí entra en polémica porque muchas religiones dicen que la Biblia no lo dice. Yo lo leí, yo lo aprendí. Si lo dice o no lo dice, es alguna creencia mía, ¿ok? Quiero aclarar. Que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ámate. Ama a los demás como a ti mismo. Tú ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no me amo, obviamente, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Y por lo tanto, mi prójimo tiene la culpa absolutamente de todo lo que me pasa.
Mira, chicas, tenemos preguntas de nuestros oyentes. Marisa de Buenos Aires nos pregunta, ¿ser víctima nos hace indefensas y vulnerables? ¿Cómo podemos dejar de ser víctimas?
Qué buena.
Gracias, pregunta. Marisa.
Buena pregunta, Marisa. Gracias.
Sí.
Lilian, ¿qué podemos decir?
Acordaros que, a ver, en esa zona de confort que todos conocemos, que todos amamos y queremos y que sentimos que controlamos, pero que sin embargo no somos felices, desde ahí no se crea nada. Lo único que sigues creando es seguir siendo víctima de quien tú quieras, ¿vale? De la sociedad, de los políticos, de papá, de mamá, de lo que tú quieras. En esa comodidad no se crece, en esa comodidad te estancas, te haces vulnerable a todo lo que los demás te siguen exigiendo y a todas tus creencias de no ser lo suficiente buena para. Entonces, ¿qué utilizas hacer? Dejar de sentirte en esa incertidumbre, parar. Y parar me refiero que pares con absolutamente todo y que hagas una introspección, decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué sí estoy dispuesta a dar? ¿Qué no estoy dispuesta a seguir dando? Y se vale. Pero aquí no entra el que, es que si le digo a mi marido se va a enojar. ¡Que se enoje! Porque al final de cuentas, por evitar que los demás no se enfaden, no sufran, tú estás siendo infeliz. Y no se trata de decir, a partir de hoy no voy a hacer nada. No. No, porque escuché un programa en donde ellas me dijeron, no, no. Eso lo que se trata es de sentarte y decir, ¿sabes qué? Mi vida, mi amor, mi cielo, cariño, gordito, chiquito, no sé, como le digas, he notado que me he borrado del mapa, que no existo. Y me he dado cuenta que yo también tengo sueños, que también quiero crear, también quiero hacer, también quiero trabajar, también quiero estudiar, también quiero pasarme la tarde sentada en el sofá, no sé, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué te parece si llegamos a acuerdos y modificamos esto que hacemos para cambiarlo, que tú te sientas bien y pleno y que yo también? Yo te apoyo en tus metas y en tus sueños y tú apóyame en mí, porque así vamos a hacer una.
Importante empezar a interiorizar también, le diría a Marisa, una frase o un enunciado que a mí me ayudó mucho a entender al otro, y es que yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, y tú eres responsable de lo que sientes con lo que digo y con lo que hago, porque hay que recordar que las emociones las sentimos, las siento yo, las siente Lilian, las siente María José, las siente Marisa, ¿no? Entonces, si son tus emociones, cada vez que hacemos al otro responsable de eso que estoy sintiendo, me estoy yendo de mí, ¿no? Entonces, al final, empieza ahí, es lo que te ha dicho Lilian, ¿no? Para con todo, revisa, y si te sale no sé quién soy hoy, pues también está bien no saberlo, porque es un primer paso para empezar a cambiar. Y pedir ayuda, lo has dicho antes, Lilian, ¿no? Aprender a pedir ayuda.
Y sobre todo,
mira,
y pensar, perdón, que evitar lo incómodo no nos hace llegar a donde queremos llegar.
Sí, tal cual. Estaba pensando, Mar, en lo que acabas de decir y enganchado con lo de Lilian, y hay un ejercicio tan simple que uno puede hacer en la casa y es, a ver, ¿qué es lo que me molesta del otro? Eso, de la pareja, que no, nunca tenga tiempo para mí. Bueno, me molesta ese tema. Bueno, ¿cuánto tiempo me estoy dedicando yo a mí misma para mí? Porque eso que me está molestando del otro, en realidad, el otro me está haciendo un espejo.
Sí, tenemos otra pregunta, chicas. De Ceci Baliani dice, buen día, chicas, hermoso tema. Me empecé a preguntar eso hace un tiempo. Y la pregunta es, ¿si soy yo la tóxica? ¿Cómo determinar si es así? Bueno.
Mira, a nosotros nos han educado en que es malo pedir ayuda. Sin embargo, estamos en un mundo en donde tenemos acceso a muchísimas cosas. No nos enseñan a cómo darnos cuenta de ser, si somos tóxicas o no, o lo que acabo de decir yo, hacer un ejercicio de introspección. A veces no sabemos cómo porque no nos queremos enfrentar, nos da miedo darnos cuenta o redescubrir quién realmente somos. En este caso, yo sí te recomendaría que pidas apoyo, un psicólogo, un coach, un terapeuta que te lleve de la mano a redescubrirte, a amarte, a respetarte. Y eso se hace volviendo a aprenderlo. Sí lo sabemos, pero está tan adentro de nosotros que hay que escarbar y sacar todo eso que no nos sirve. Imagínate que son como el armario de tu cocina, en donde en un lado vas a poner las especies, en otro lado las pastas, en otro lado el pan. Igual, estas emociones que no me funcionan las dejo de este lado. Esto que sí me funciona es lo que voy a dejar aquí en mi presente. Y esto que no quiero, lo suelto, lo dejo en mi pasado y que se vaya. Y para ello sí hay muchas herramientas. Obviamente yo te voy a recomendar el coaching porque yo soy coach, pero también están mis queridas compañeras psicólogas, cualquier terapeuta que tú consigues. Eso es lo más importante, que tengas empatía, porque es el que te va a llevar de la mano a que tú logres y entiendas eso que quieres saber. Porque sí lo sabes.
Y le diría algo muy sencillo, defínete qué es ser tóxica para ti. Al final, salir de esa idea general, porque a lo mejor lo que es tóxico para una persona, para otro no. Entonces, sí, puedes empezar un poco por definir qué te intoxica a ti. ¿Qué tipo de palabras? ¿Qué tipo de acciones? Porque ahí ya empiezas un poco a limpiar, aunque luego es verdad lo que dice Lilian, ¿no? Atravesar eso sola no siempre se llega a profundidades, porque además se atraviesan caminos pedregosos, como poco. Tenemos más consulta. Paula,
y otra, y un agregado es, no te creas ese personaje que te has creado. O sea, no te lo creas. No te creas que eres tóxica. Si te crees que eres tóxica, terminas construyendo una mujer tóxica. Y no te mereces eso. O sea, no te creas ese personaje. De la misma manera que lo creaste, la buena noticia es que lo puedes desaprender, lo puedes desarmar y crearte otra forma de vivir, ser más feliz y más plena. Así que te animo.
En la misma pregunta que se formula ella a sí misma desde hace un tiempo, ¿no? Y si soy yo, también es como un mecanismo de no asumir, al final, de querer quedarte en ese papel. Al final, es como una escapatoria para no hacer ese cambio, esa transformación de la que estamos hablando. Paula Arnaldo dice, para salir de esto, la mujer debe estar dispuesta a dejar los beneficios que le trae ese lugar de víctima. Ser la pobrecita sí tiene beneficios, aunque el costo es altísimo. Resignar la vida. Gracias, Paula, porque justo estábamos hablando de todo esto, ¿no?
Un beso, mi querida Paula Arnaldo, que es de nuestro equipo de ICER, un beso muy grande, que siempre está ahí apoyando, siempre una psicóloga maravillosa también.
Gracias.
Lilian, de víctima, hemos hablado de ese arquetipo, de esas actitudes, de esas creencias. ¿Qué se requiere ¿Cuál es el primer paso que se tendría que hacer para empezar a tomar la responsabilidad? Porque claro, cuando hablamos de eres la responsable de tu vida, dices, ¿yo? Si yo no sé, si yo no puedo, porque la vida es tan grande que decir que yo soy la responsable es como, y si algo va mal, ¿a quién le culpo, no? ¿A quién le pido la reclamación?
Fíjate que el primer paso es reconocer. Así. Ese es el primer paso en que yo soy responsable de permitir sentirme así, permitir que me hagan esto, permitir que lo que dice otra persona me afecte. Yo soy responsable de eso. Entonces, el primer paso es la aceptación, el reconocer que sí, que yo lo he permitido. Una vez que lo has visto, que ya lo aceptas, dices, vale, acepto que yo tengo mi parte de responsabilidad. Ojo, no significa que tú eres responsable de todo, porque en una pareja, en una organización, en una sociedad, en amistades, siempre hay una parte de responsabilidad tuya y otra parte de la otra persona, ¿vale? Pero aquí vamos a hablar de la tuya, que es la que te importa. Yo soy responsable, perfecto. Ya vi que soy responsable de esto. Ahora, ¿qué utilizo hacer? ¿Qué maneras de ser voy a cambiar para que esto no me siga afectando? Para no seguirme comportando de esta manera. Para lo que, por ejemplo, Mar diga o María diga, no me afecte a mí, porque son sus opiniones, son sus creencias. Y recordar que tanto Mar como María vienen de su padre y de su madre, que son diferentes a mi padre y a mi madre. Por lo tanto, cada uno tiene una interpretación de la vida. ¿Vale? Después de esto, ¿vas a decir algo más?
No, que este programa, como el de todos los que hacemos, personas que nos dedicamos a intentar compartir, a mí me gusta decir que no te creas nada de lo que yo digo, cógete los mensajes con pinzas y ponlo en práctica, porque es esa práctica contigo misma la que te va a llevar por el camino que requieres en este instante. A lo mejor requieres irte a pasear a la naturaleza como hacer un curso de cocina. Al final, no, lo que tú estás diciendo, Lilian, quería un poco reforzar ese mensaje de que seamos profesionales del acompañamiento no significa que tengamos la verdad y el único camino a recorrer, ¿no?
Cecilia. O que hayamos resuelto todo este tema completamente en nuestras vidas, porque a veces estamos aquí hablando y pareciera que no permitimos o no dejamos que los demás avancen sobre nosotros o que no nos sentimos víctimas. No, yo creo que nos pasa a todas todo el tiempo y que en realidad lo que nos ayuda esto es a tomar conciencia cuando, retomando tus palabras, Lilian, cuando permito que el otro decida por mí. Y en ese momento es cuando tengo la opción de decir, ay, me estás arruinando la vida, o decir, bueno, vive tú ese proyecto de vida, que yo voy a vivir este proyecto de vida. Ojalá podamos enganchar y que sea un proyecto conjunto, pero yo no puedo achacarte que me estás arruinando la vida. O sea, te estoy permitiendo y me estoy sintiendo mal a partir de mi permiso. Y eso nos pasa todo el tiempo.
Totalmente. Os da las gracias, chicas, por la respuesta que le hemos dado. Nos da las gracias, vaya.
Gracias. Mari tiene totalmente razón. No nos creas a nosotros. Mejor piensa qué eliges creer tú. ¿Qué eliges para ti? Nosotros te damos opiniones, te damos, no damos consejos, nosotros hablamos de lo que a nosotros nos ha funcionado tanto en nuestra vida personal como a lo largo de las terapias, de los acompañamientos y de los clientes que tenemos. Al final de cuentas, tú eres la única persona que debe elegir qué es lo mejor para ti y para tu vida, porque la que sí sabe las respuestas eres tú. Nosotros lo único que hacemos es ir acomodando esos pensamientos que tal vez tú los tienes agolpados y no sabes cómo desmenuzar, nada más, ¿no?
Una frase también, Lilian, que a mí en su momento, también vas a decir, ¿sí? Me sacó o me invitó a salir del rol de víctima, que es un minuto para vivir y un minuto para morir. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Es así, la vida es esto. La vida va de esto. ¿vives viva o vives en muerta en vida? Al final, esa es la responsabilidad. Y estabas diciendo, Lilia, muy interesante, ¿no? La corresponsabilidad cuando estamos compartiendo vida con personas, proyectos, en la sociedad misma, ¿no? Somos corresponsables de lo que ocurre en la sociedad, que a veces habla la gente como la sociedad como si fuera un ente externo a mí, ¿no? Yo configuro la sociedad. Entonces, esa corresponsabilidad, ya hay otra historia, pero al final uno es responsable de su salud, de lo que piensa, de sus emociones y sobre todo de cómo toma lo que llega a su vida. Y también aquí quería, chicas, dejaros, os lanzo un tema, ¿eh? Cuando nos sentimos mal, nos sentimos deprimidas, tengo un problema, no me quiero sentir así, no quiero, lo quiero cambiar. Y eso se acentúa, se incrementa, ¿no? Ahí también hace, entramos en no me hago responsable de sentirme así. ¿Y qué si me siento así?
Aquí la pregunta sería, que las personas se pudieran hacer, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué estoy ganando pensando esto, haciendo esto o sintiendo esto? Así te sí. Explico. ¿Qué pierdo y qué gano? Pero ser honesta contigo. No te compres historias tú misma.
Muchas veces, bueno, estamos como programados para bloquear lo que sentimos, ¿no? Entonces, si estás en duelo, bueno, que pase rápido. Yo creo que lo que uno siente lo tiene que transitar. No hay emociones buenas y malas, sentimientos buenos y malos. O sea, lo que estoy sintiendo es lo que realmente estoy sintiendo. Y tengo que transitarlo. Si me estoy sintiendo víctima, bueno, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo víctima de la vida hoy? ¿En qué siento que la vida me está atacando, relegando, juzgando, menospreciando? Y cuando haga el listado me voy a dar cuenta que en realidad soy yo la que estoy entregando ese poder de mí mismo a lo externo, y no hay externo, hay un interno.
Y fíjate que a lo que tú estás diciendo, Mari, en el momento que tú haces eso que acabas de decir, se empiezan a abrir todas las oportunidades que te imagines y empiezas a ver cómo tu cielo, que estaba todo lleno de nubes y en oscuridad, se empieza a abrir, te empiezas a crear esa energía que sí tienes dentro. Empiezas a tomar acción y a decir, wow, qué bien me siento. Y elige bien todos los días.
Ese es el punto de responsabilidad del cual estamos hablando. O sea, transito esto y me hago responsable. ¿Miedo? Bueno, miedo tenemos todos y todo el tiempo, es normal.
Anto Fernández Lorio nos saluda, nuestra querida Anto, María José, buenos días chicas, lindo programa, nos dice, y Paula Arnaldo añade, que nos había comentado anteriormente, dice, es que la culpa deja al sujeto pasivo y endeudado, tal como por muchos años quisieron tenernos a las mujeres los sistemas. Exacto, ¿no? Ese es el punto, la deuda que se genera, ¿no?, con la culpa.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que, si me lo permití, nosotros tenemos ahora que vamos a lanzar, aprovechando, si me permiten.
Sí, quería decir que antes de irte nos lo dejes ahí puesto bien, toda la información.
Estoy feliz porque vamos a lanzar ahora el día 3 de junio nuestra certificación internacional de coach para las mujeres, ¿vale? Y precisamente es para esto. No solamente es una certificación para que vaya exclusivamente a las mujeres, pueden ir hombres que van a entender también a las mujeres, hombres con que trabajen con mujeres, o simplemente que quieras hacer algo diferente en tu vida, con tu pareja, con tus hijas, o tal. Y este coaching vas a poder trabajar precisamente todas estas áreas, primero de ti, porque para ser, como dice mi querido presidente Leopoldo Lima, para ser buen coach, utilizas el primero coach tuyo y después de los demás. Entonces, vas a aprender estas herramientas de coaching que te van a apoyar en todas tus áreas, todas las áreas de tu vida, trabajo, familia, personal, con hobbies, con todos esos sueños que has dejado aparcados porque no tienes tiempo o porque te da miedo, como decía Mari, y de verdad que es una gran oportunidad que te des, si no te quieres dedicar al coaching, va a ser herramientas para tu vida, pero ¿qué tal si encuentras en el coaching una forma de apoyar a otras mujeres que como tú se han sentido o se sienten así?
¿Cuándo empieza, Lilian, esto?
Empezamos el día 3 de julio, una certificación europea con un aval internacional. Así que no importa en qué parte del mundo estés, lo puedes hacer. Es online, obviamente por Zoom, y tenemos a unos profesores maravillosos, expertos, certificados, eso hay que decirlo siempre, certificados y avalados por la Global Coaching Federation, ¿vale? Así que pídanme toda esa información, los espero a todos porque de verdad que va a ser maravilloso. Y además tenemos, para que nos digan, no tengo dinero, tenemos maneras de cómo hacer.
Vais a ver aquí en el chat de Facebook de Mantra FM todos los enlaces de Lilia para que podáis contactarla, preguntarle, informaros. Pero tenemos un comentario más de Sol María. Dice, muchas veces me quedé en la víctima porque no sabía que interiormente podía hacerme cargo de mis emociones. ¡Wow! No sabía que interiormente, ¿no?
Los recursos para hacerlo.
Interesante, ¿no? Esta reflexión que nos deja Sol María, gracias.
María, tú te has sentido como muchas mujeres nos hemos sentido a lo largo de nuestra vida, incluso yo te puedo decir que en algún momento también me sentía igual, con 23 añitos, casada, con un bebé en brazos, y yo decía, ¿y ahora? ¿Esto es lo que es ser adulto? ¡Qué horror! ¡Yo no quiero que se pare el mundo, que yo me bajo!, ¿no?
Sí,
yo también me sentí así, y fue justo en el 92 cuando yo entré a este entrenamiento de coaching de transformación, en donde dejé de ser víctima de las decisiones que yo había tomado para ser responsable de mi vida, y créeme que ha sido la inversión más maravillosa que he hecho en mi vida, porque a partir de ahí mis hijos han crecido con estas herramientas del coaching. El papá de mis hijos estaba en coaching. Por lo tanto, que hay una comunicación diferente, la forma de ver las cosas es distinta, y además la ventaja de que podemos apoyar a otras personas a entender que yo también estuve ahí donde tú estás, que yo también me sentí como tú te sientes, que yo también lloré en silencio, que yo también me tragué todo eso que yo quería decir y no me atreví porque no sabía cómo, o me daba miedo, o tenía miedo a la repercusión. Sin embargo, en el momento que lo hice, me liberé y volví a volar. Ya eso es a lo que les invito a todas las personas que nos ven, que vuelen una vez más.
Que tienen alas, que recuerden, ¿no? Que tienes alas, que están ahí esperando a ser desplegadas, ¿no? También nos quedamos también atrapadas ahí porque ¿y si hago esto y me dejan de querer? ¿Y si hago de esto y me abandonan? ¿Y si? Entonces, ¿a quién estás abandonando cada día con esas decisiones, ¿no? Y esa
así
es la propuesta, ¿no? De víctima responsable, esa transformación que solamente puedes realizar tú, ¿no? Lilian, ¿qué les diríamos? Un poquito más, que nos queda unos minutos todavía, pero estas mujeres con la situación que está pasando actualmente, que, bueno, pues hay situaciones, familias con muchas dificultades y lo que hablamos muchas veces, ¿no? Cuando hemos estado en los directos nosotras, ¿no? De, claro, una persona que le faltan las partes de necesidades básicas que no están cubiertas, pues no le vengas a hablar de coaching, no le vengas a hablar, ¿no? A estas personas que están en esta situación, un mensaje de esperanza, un mensaje de es posible, que dejen de creer que no es posible, ¿no? Aunque no tengan las necesidades básicas cubiertas, pero un mensaje esperanzador.
Decirte que todo pasa, todo se puede siempre y cuando tú lo quieras. Puedes estar en la peor situación del mundo, puedes no tener dinero, no tener comida, no tener ropa, no tener nada. Sin embargo, cuando tú lo creas en la mente, lo vibras, lo sientes, créeme, si crees en Dios, en el universo o quien tú creas, el mundo se te va abriendo y te va poniendo todas las posibilidades. Desgraciadamente, no sabemos pedir ayuda. Nos da vergüenza pedir ayuda. Y hay muchísimas personas que son ángeles terrenales, unas aves que no se ven, pero que ahí están y que te van a ayudar. Lo único que necesitas es abrirte a esa posibilidad. Ya vemos muchas personas que como yo nos dedicamos al coaching o a la psicología y que hemos dado muchísimas consultas sin costo para personas que lo ocupen, que lo necesiten. Pídelo, dilo. Oye, no puedo, aquí estoy.
Me viene, le estoy escuchando, me viene el recuerdo de la película La vida es bella.
Sí, maravillosa.
Peores circunstancias que el protagonista y su peque. Y él, evidentemente, con lo que hace, no cambia la situación externa, pero hace que su hijo la viva desde otro lugar, ¿no? No desde ese lugar de sufrimiento, de miedo, sino de ilusión, de magia, de juego. Entonces, al final las circunstancias son las que son en este momento, pero al fin, como yo interpreto y percibo eso y decido mantener esa actitud, eso es lo que me hace pasar de víctima responsable, ¿no?
Exacto. Ese es el punto. O sea, yo no puedo cambiar... Si estoy transitando una enfermedad, hay mucha gente que está transitando enfermedades que son terminales o enfermedades complejas. Tal vez eso no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar la manera en la que estoy transitándolo, el tiempo que me permito vivir el tiempo que esté aquí. O sea, a veces ser víctimas te ciega. Bueno, abrir los ojos, ver que siempre hay luz después de... Yo, para mí siempre lo más oscuro es un minuto antes de amanecer.
Lo que estás diciendo, Mari, las personas que están viviendo una situación de salud vital, no podemos cambiar la salud como tal. Quisiéramos darles que estuvieran sanos. Sin embargo, la diferencia que hace entre llevarlo bien o llevarlo mal es la actitud. La actitud ante la enfermedad. Tengo esa enfermedad, ¿me voy a morir? Ok, pues el tiempo que me queda lo disfruto, lo vivo, porque todavía estoy respirando. Siento dolor, ok, acepto ese dolor, lo acepto, pero ¿qué diferencia voy a hacer antes de irme? ¿Cómo quiero que me recuerden? Eso es muy importante, porque acuérdate que si estás pasando por una situación así, hay algo muy importante, lo que vas a dejar.
Sí.
Esas personas a las que amas, ¿cómo quieres que te recuerden?
Pues chicas, se nos agotó el tiempo. Seguiríamos hablando. Se nos agotó el tiempo. Lilian, para cerrar, recuérdanos otra vez el próximo evento que empieza en junio, formato y horario.
Desde julio es una certificación europea de coach de la mujer o para las mujeres con aval internacional. Se pueden poner en contacto con nosotros en IC Renovation, que es nuestra página www.icrenovation.com, o si no quieres buscarla o no tienes cómo apuntar, ponte en contacto directamente conmigo, Lilian M. Santa Creu, en todas las redes sociales. Así me encuentras, Lilian M. Santa Creu, y yo te doy toda la información que tú quieras. Precios, horarios, todo lo que quieras. Y será un placer.
María José, ¿qué programa?
Estamos aquí como que...
Sí, no vamos a decirle a Claudio que tenemos una hora más, porque la verdad es que los comentarios y todo el mundo... y estamos felices de que nos hayas acompañado, Lilian. La verdad es una delicia escucharte.
Yo cierro con una frase de Eleanor Roosevelt que dice que nadie puede hacerte inferior sin tu consentimiento. Así que, ¿a qué damos permiso y a qué no damos permiso? Así que gracias, Lilian, como siempre, estás en mi corazón. Gracias por decir sí, alma de mujer, por tu tiempo. María José, mi querida amiga, nos vemos la semana que viene. Claudio, gracias por sostener la parte técnica.
Gracias, gracias a todos por estar aquí y nos vemos el viernes. Un beso gigante, gracias.
Feliz fin de semana, chao.
Chao, chao, gracias.
Para comunicarse con Mar Claros, puedes hacerlo a su WhatsApp de España. Más 34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes. Facebook, Mar Claros, guión psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Mar Claros. Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 549-3582-41-3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, arroba Majo Bioemocional, YouTube barra María José Irasola. Visita su página web, www.mariajoseirasola.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.